Porque la misión de la NASA la supervisa un gallego. ¿Qué puede salir mal?
Campamento base de Marte. Transmisión 2. 18:27 horas.
Se trata de una formación totalmente anómala. No habíamos visto nada semejante. Intentamos mantener la calma, pero hay muchas posibilidades de que sea agua. De ser así, habríamos hallado la clave para la colonización humana.
Bien.
De acuerdo, listos para encender la mecha.
Vamos a Marte.
Somos una especie de Starman también nosotros, Carlos Gutiérrez, sí. Porque la misión Mars 2020 se enfrenta hoy, en 2021, a uno de sus momentos más críticos.
Sí, el momento de posarse sobre el suelo marciano y hacerlo después de los temidos 7 minutos de terror que ahora explicaremos. Estamos, por tanto, John, ante una gesta complicadísima. El rover Perseverance de la NASA, el más avanzado de todos los vehículos que hemos enviado a Marte, se va a posar esta noche, en torno a las 10 de la noche, hora española, en el cráter Jezero. Un lugar peligroso. Tiene acantilados escarpados, dunas de arena, campos de roca, pero es el lugar donde los científicos creen que van a encontrar signos de vida pasada allí, en Marte. Así que solo el hecho de aterrizar, John, aterrizar en Marte, es toda una proeza, ¿eh? Porque la misión, sí. La mitad de las misiones aproximadamente que se han mandado allí ha fracasado justo cuando entraba.
El rover va a entrar en la atmósfera marciana a unos 20.000 kilómetros por hora, ahí es nada, y en menos de 7 minutos, como para aparcar, fácil. La sonda tendrá que frenar hasta los 2,7 kilómetros por hora. Pero para hablar de todo esto y de lo que supone, vamos a hablar con Fernando Avilleira, que es oriundo de Pontevedra, ingeniero aeroespacial de la NASA y que fue el director del diseño de misión y navegación de la sonda Perseverance y actualmente el subdirector de operaciones de vuelo. Vamos, su cometido hoy es posar este nuevo rover de la NASA en un cráter de planeta rojo. Fernando, esto no es aparcar el coche entre dos
otros coches, el pan, ¿no?
Fernando.
Hola, muy buenos días desde Pasadena. Pues la verdad es que nos enfrentamos a un desafío tremendo, como muy bien habéis descrito, pero el equipo está preparado para este reto.
Bueno, antes de nada quiero agradecerte que has hecho el pedazo de detalle de levantarte hasta ahora, son las 3 y con lo que te espera hoy, además 3:38 de la mañana ahí en Pasadena, en California. Me imagino que difícil dormir hoy teniendo en cuenta toda la responsabilidad, aunque lo tengáis bien organizado, de lo que va a pasar hoy a las 10 de la noche hora española.
Bueno, lo cierto es que yo no me he acostado todavía. Como bien dices, aquí son las 3:40 de la mañana, llevo 14 horas seguidas aquí trabajando. Pero es que estas últimas horas son fundamentales para asegurarnos de que la configuración del vehículo es la correcta. Y bueno, pues encantado de hablar con vosotros. Y dentro de un ratito me acostaré, me echaré una siesta de 2 horas si es posible. Y bueno, preparados para hacer historia, ¿no?
Sí, señor. Oye, Fernando, el ambiente, me imagino, ahora mismo, allí donde tú estás, en el centro, será como hemos visto en las películas, ¿no? De mucha tensión, de muchos nervios y de muchas matemáticas, ¿no?
Bueno, lo cierto es que el equipo está muy confiado, ¿no? Porque hemos estado trabajando en este proyecto durante 8 años. En los últimos años hemos hecho infinidad de simulaciones, de comprobaciones de los sistemas, de test. Estamos preparados para lo que Marte nos vaya a lanzar, ¿no? Más que nervioso, yo diría que el equipo está ilusionado y con, pues, excitado, ¿no? De que finalmente no va a llegar ese momento para el que nos hemos estado preparando durante tanto tiempo. Como bien habéis dicho, pues más de la mitad de las misiones que han mandado las distintas agencias a Marte, ¿no?, han fracasado, pero nos sentimos confiados de que hemos hecho pues todo lo posible para tener posibilidades de éxito. Y bueno, como sabéis, pues a escasos metros de donde me encuentro ahora mismo en mi despacho está el control de misión y esperamos recibir confirmación del aterrizaje con éxito del Perseverance hacia las 9:55 de la noche en España, y espero que nos acompañéis.
Sin duda alguna, vamos, será un placer. Además sé que mis compañeros de La Linterna están muy pendientes también de vosotros y a esa hora estarán en directo aquí en COPE. Fernando, ¿qué es lo más complicado de todo? Quiero decir, porque son 1.300 grados de temperatura, la velocidad a la que hay que frenar, una serie de cosas, pero claro, luego, si llegas allí y justo hay una piedra en un mal lugar...
Sí, además has puesto un ejemplo estupendo, porque me ayudas un poquito a describir una de las nuevas tecnologías que utiliza esta misión y que es la primera vez que la vamos a utilizar en una misión al planeta rojo, ¿no? Durante el descenso vamos a tomar ventaja del sistema de navegación relativa al terreno. Es una tecnología nueva, como he explicado. Y bueno, el vehículo pues lleva un sistema de cámaras que va a tomar unas imágenes de la superficie y las va a comparar con un mapa que lleva a bordo, y de forma totalmente autónoma pues va a identificar con mucha precisión el lugar en el que se encuentra con respecto a la superficie, y de forma autónoma también va a decidir qué lugar es el más seguro dentro del cráter Jezero para aterrizar. Una vez que tome esta decisión, en cuestión de segundos, pues va a hacer una maniobra para aterrizar en este lugar, que debería estar libre de rocas, de pendientes, de acantilados, incluso de dunas de arena, ¿no? Y como pasa muchas veces, yo soy ingeniero, no soy científico, pero bueno, los científicos pues eligen un lugar que es de gran interés científico, pero como muchas veces pasa, lo cierto es que no es el lugar idóneo para poder aterrizar, ¿no?
No es el más sencillo, ¿no? Además, comentábamos antes, Fernando, que el rover pasa de llevar una velocidad de 20.000 kilómetros a poco menos de 3 kilómetros. Esto a nosotros se nos escapa, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Creo que lleva un paracaídas supersónico.
Sí, efectivamente, lleva un paracaídas supersónico que mide unos 21 metros de diámetro. La fase de lo que se entra de descenso de aterrizaje pues dura unos 7 minutos, como muy bien habéis dicho, se conoce como los 7 minutos de terror, por su duración, y también porque es que nosotros desde el control de misión, debido al retroceso de la señal, pues realmente pues recibimos todos los datos telemétricos, todos los datos de telemetría, con un desfase en este caso de 11 minutos y 22 segundos, ¿no? Por lo cual nosotros no podemos hacer nada una vez que la nave entre en la atmósfera marciana, ¿no? Lo único que podemos hacer es monitorear, ¿no?, los datos que nos llegan, asegurarnos de que todas las secuencias de la fase de descenso se está completando pues como habíamos planeado, y bueno, es como ver un partido en diferido, ¿no? Es asegurarnos pues de que todo lo que habíamos diseñado y habíamos comprobado durante miles de simulaciones pues está yendo como lo habíamos previsto, y bueno, eso querría decir que las posibilidades de éxito son muy elevadas.
Oye, claro, uno piensa, ahí no hay volante, ahí no hay una consola, quiero decir, no hay un tipo que diga, Manolo es el más habilidoso, bueno, en este caso Peter o como se llame el de allí, el más habilidoso para poder colocar el lugar en el lugar adecuado. Esto es todo vía ordenador, entonces me imagino que también esa tensión tiene que ser extra, ¿no? El ver cómo la máquina está haciendo lo que tú le has dicho.
Exactamente, y bueno, si os contara un poquito algunos detalles, pues yo creo que entenderías perfectamente la complejidad del sistema, ¿no? Por ejemplo, llevamos más de 70 cargas pirotécnicas en el vehículo, que se utilizan pues para desplegar el paracaídas, para expulsar el escudo térmico cuando no lo necesitamos, ¿no?, para desplegar el sistema de movilidad, y solamente con que una de ellas no funcione como habíamos previsto, pues podría significar el fin de la misión, ¿no? Durante las últimas horas, pues hemos activado estas cargas pirotécnicas para asegurarnos de que están en perfecto estado de funcionamiento. Hemos entendido ya lo que son los motores, ¿no? Los tenemos preparados para que la fase propulsada de descenso pueda encender esos retrocohetes y desplegar el vehículo. Y bueno, incluso hemos actualizado el vector de posición y velocidad en la nave, porque la nave cuando llegue a Marte realmente no sabe dónde está. No tenemos GPS en Marte, entonces a la nave le tenemos que decir en qué punto exactamente la atmósfera está para de esa forma, pues y con su sistema de guiado automático, pues aterriza en el lugar deseado, ¿no? Son muchos pequeños detalles y todos tienen que funcionar perfectamente.
El vehículo, Fernando, tengo entendido que este rover lo que va a hacer es recoger las muestras que va a ir almacenando y luego habrá que mandar otra misión a Marte a recogerlas.
Sí, efectivamente. Esta misión es única porque está realmente centrada en lo que es la búsqueda de trazas biológicas en el interior del cráter Jezero, ¿no?, que podrían servir como evidencia de vida microbiana pasada. Yo, como os decía, no soy científico, soy ingeniero, pero bueno, realmente la posibilidad de poder encontrar algún tipo de evidencia de vida pasada es realmente fascinante. Y claro, es muy importante que si encontramos algo interesante, ¿no?, pues poder confirmar esos hallazgos, ¿no? Por lo cual, pues las muestras más relevantes se van a almacenar para su posible retorno por una misión futura. De hecho, ya estamos trabajando en este proyecto en colaboración con la Agencia Espacial Europea y mandaríamos dos misiones en un futuro, no antes del 2026, que se encargarían de aterrizar cerca del lugar donde el lugar que va a investigar el rover Perseverance, Y bueno, la verdad es que es un sistema muy complejo, ¿no? Porque actualmente estamos hablando de aterrizar una plataforma con un pequeño rover que iría, cogería las muestras del Perseverance, las pondría en un cohete que está en la plataforma y las mandaría a órbita marciana, y ahí estaría otra nave esperando para capturarlas y traerlas de vuelta a la Tierra. La verdad es que es una ciencia ficción, pero casi que lo es, ¿no? Estamos realmente empujando, ¿no?, los límites de la tecnología actual.
Oye, me queda nada, minuto y medio, pero te quiero preguntar, Fernando, tú que cuando eras niño allí en Pontevedra o cuando has veraneado en San Senso con tus abuelos paternos, mirabas al cielo y te imaginabas que un día ibas a estar intentando aterrizar una cosa así en un lugar llamado Marte.
Bueno, yo tengo que decir que adoro Galicia, pasaba los veranos en San Senso, pero soy de Madrid. Y de hecho mi madre es de Valencia, yo justamente nací en medio. Lo que a mí me inspiró realmente fue pues un pequeño tour, ¿no?, al que me llevaron mis padres para ver Robledo y Chavela, la estación de la NASA, la estación de radio comunicaciones de espacio profundo, y tenía solamente 7 años. La verdad es que la vi y me quedé impactado, ¿no?, porque parecía eso, pues sacado de una película, parecía ciencia ficción, y desde ese momento pues siempre me hizo mucha ilusión mirar a las estrellas y pensar pues que algún día podría trabajar en la NASA, y bueno, pues mira, llevo 19 años trabajando para la Agencia Espacial Estadounidense, los últimos 17 para el programa de exploración de Marte, y tengo la gran fortuna y el gran privilegio de estar participando en mi tercer aterrizaje en Marte, y esperemos que sea el tercer éxito. Así es que espero que nos acompañéis en unas pocas horas.
Pues sí, sin duda alguna, porque estamos todos pendientes de este señor, además, de este paisano que está allí por esas tierras californianas, mirando hacia el cielo e intentando aparcar un aparato que puede cambiar gran parte del futuro de la humanidad. Por eso, sin duda alguna, ese Perseverance de la NASA hoy va a estar muy presente también en la distancia y aquí en COPE. Gracias por haber estado con nosotros, Fernando Avilleira, y gracias y mucha, mucha suerte.
Muchísimas gracias, y solamente dejaros un mensaje. En esta misión no solamente es de la NASA o de Estados Unidos, sino que aquí viaja la humanidad. Así es que vamos Perseverance.
Estamos contigo, Fernando.
Un abrazo.